Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 29 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, ya lo siento, no hay más remedio que empezar hablando un día más del estercolero en que se ha convertido la actualidad española. Y en concreto, empezamos, por la imagen histórica del fiscal general del Estado declarando como investigado ante un juez del Tribunal Supremo. Bueno, declarando es una forma de hablar, porque García Ortiz se ha limitado a contestar a las preguntas de la abogacía del Estado que ejerce su defensa. Esa es otra. Durante hora y media ha negado que filtrara el correo con información reservada de González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. Se ha dedicado a cargar contra el propio juez instructor y contra la fiscal Lastra. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Se ha negado incluso a responder al juez Hurtado y le ha reprochado tener ya una idea predeterminada sobre su futuro procesal. Considera que el instructor parte de una certeza que le impide ver la verdad, según fuentes jurídicas. Estaba dispuesto a responder a la fiscalía, pero su subordinada no quiso preguntar porque no están resueltas algunas diligencias, como las relativas al registro del 30 de octubre que considera ilegal. Y las pruebas parten de ahí. Tampoco al abogado del novio de Ayuso, porque en la querella omitió el correo que difundió Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Con rotundidad, García Ortiz negó cualquier filtración. No facilitó ni correos ni expedientes, ni a la prensa, ni a presidencia del gobierno, ni a nadie, ni de la fiscalía, ni fuera de ella. Tampoco dio instrucciones y en ningún momento quiso perjudicar al novio de Ayuso. Ha explicado que el 7 de marzo su jefa de prensa le comentó que un periodista había preguntado por este asunto y él preguntó a Diego Villafañe, su mano derecha y también imputado. Al día siguiente, Villafañe, y de forma verbal, le dio una información más completa, según las fuentes consultadas, y puso en duda las palabras de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en el Supremo, que mantuvieran una conversación el 14 de marzo y en los términos que dijo Lastra, que le preguntó si él era el filtrador. Dijo que Lastra tenía mucha desafección con la cúpula fiscal. Sobre el borrado y cambio de teléfono, explicó que lo hizo por seguridad. Tiene datos en y en 4 años cambió de móvil en 6 ocasiones. El terminal de octubre lo había solicitado en el mes de marzo. Sin embargo, al Departamento de Informática de la Fiscalía solo le consta haber entregado un móvil al fiscal general el 24 de mayo del año pasado, según ha respondido al Tribunal Supremo.
El caso, bueno, mientras tanto, la defensa de González Amador acusa al fiscal general de boicotear la instrucción y convertirse en el mayor enemigo del Supremo. Entre otras cosas, por borrar el contenido de su teléfono. En este sentido, el Departamento Informático de la Fiscalía dice que ellos no recibieron ningún terminal de Álvaro García Ortiz y, por tanto, no pueden confirmar si su móvil fue formateado o no. El Gobierno vuelve a cerrar filas con su fiscal general, ya lo dijo Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El trago de la declaración de Álvaro García Ortiz ha dejado un sabor agridulce en el gobierno al verlo desfilar imputado ante el alto tribunal. Las posibles implicaciones para el mismo ejecutivo están aún por dilucidarse en el futuro de la causa. Pedro Sánchez seguirá parapetado tras su fiscal general, trazando con él una suerte de cortafuegos. La aspiración es dejar fuera del alcance judicial a la Moncloa al más alto nivel. Félix Bolaños ha reiterado la confianza absoluta en García Ortiz.
El fiscal general del Estado es una persona íntegra, una persona muy comprometida, honesta, y estoy convencido que finalmente será justicia.
El respaldo es definido en el círculo presidencial de sólido en medio del intento de ofrecer normalidad, transmitir tranquilidad. El argumentario oficial continúa desplegado en que el fiscal general actuó siempre para desmentir un bulo y lo exhibe como víctima de la persecución de quien persigue el delito. Más allá del cúmulo de actitudes defensivas, en privado sectores socialistas admiten su preocupación por el desarrollo de la investigación.
El caso del fiscal general no es el único de los que rodean al gobierno que hoy también aportan novedades. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, primero hablamos del... ¿cómo era?
El brother.
No, el brother artista, pero ¿cómo le decía el de Moncloa? Querido hermanico.
Ese.
Querido hermanico, venga.
Sobre ese hombre hay novedades, te lo voy a contar ahora. Primero empiezo por el informe, el auto de la jueza al que ha tenido acceso COPE, que investiga a David Sánchez y en el que dice que todo parece indicar que el puesto en la Diputación de Badajoz se creó para ser asignado al hermano del presidente. Habla de irregularidades en el proceso de selección y constata que sus funciones eran innecesarias, como demostraría que no se le sustituyera durante la baja de paternidad ni durante su excedencia. Además, la juez pregunta a Moncloa por los puestos de trabajo que ocupó en presidencia Luis María Carrero, que luego fue contratado por la Diputación de Badajoz.
Novedades también en el caso Begoña Gómez.
En este caso, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado los registros ordenados por el juez Peinado en el domicilio y la empresa de Juan Carlos Barrabés. El tribunal asegura que el juez no justificó la diligencia ni la urgencia por hacerlo mientras el afectado estaba ingresado en el hospital, lo que le impedía estar presente.
Por último, Alberto, caso Ábalos, hay que hablar de Víctor del Dama.
El juez del caso Hidrocarburos ha rechazado, como pidió ayer el PSOE, ordenar su reingreso en prisión. Mientras tanto, la defensa del empresario ha entregado en la Audiencia Nacional un mensaje que él envió a Carlos Moreno, el número 2 de María Jesús Montero, en el que le pide que le consiga el aplazamiento de una deuda tributaria. En paralelo, en el Senado, comparecía la ministra Reyes Maroto. Dice que su contacto con Aldama fue puntual, aunque no sabe si saldrán más mensajes con él y no recuerda si le llegó a conocer en persona.
O sea, ¿usted conoció personalmente a Víctor de Aldama?
No lo recuerdo. Es que no lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios y empresarias. Faltaría, la verdad, si dijera algo distinto a que no lo recuerdo.
Claro, hace tanto tiempo. Claro. A ver cuánto tardamos en ver la foto de Aldama con Reyes Maroto, al tiempo, madre mía. Gracias, Albert.
Hasta luego.
Otro de los nombres propios del día es el de María Blasco, cesada como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Aquí no queda títere con cabeza. En un comunicado, ella asegura que pactó su salida con la ministra de Ciencia, Diana Morán. Blasco siempre ha negado que cobrara sobresueldos, que malgastara miles de euros en obras de arte o las acusaciones de acoso laboral. En el Gran Cope, hace unas semanas, explicó que su papel siempre fue científico y no de gestión.
Mi sueldo, no tengo nada que decir, esto es algo que determina el patronato. Entiendo que no hay ningún tipo de sobresueldo. Todos los gastos de Senior Arte están regulados. Soy la directora científica, me dedico a defender la estrategia científica del centro.
Bueno, pues han cargado a María Blasco y al gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Por lo demás, Junts, ya estamos todos, con Puigdemont, ha registrado esta tarde en el Congreso su proposición para pedir a Pedro Sánchez que se someta a la cuestión de confianza. El nuevo texto deja por escrito que es una decisión última del presidente del Gobierno y que el debate no tendrá ninguna vinculación jurídica. Recordemos, el PSOE logrará sacar adelante el decreto recortado con la subida de pensiones, los afectados a la DANA, el transporte público. Desde Waterloo, Puigdemont, hombre, se pone otra medalla.
Queríamos tener la oportunidad de hablar, modificar y cambiar, porque gobernar en minoría, que es democráticamente legítimo, requiere que hables con todos los que te han dado apoyo. A Madrid no vamos para participar en bloques, tampoco a hacer amigos. Vamos a defender los intereses de los catalanes y de la gente que ha votado nuestro programa. Espero que entiendan que hay que trabajar de otra manera.
Qué cobarde. Dice, a Madrid no vamos... No, a Madrid no vas porque te detienen. A Madrid no vas, Puigdemont, por cobarde, porque te detienen. Por eso no vas a Madrid. Vas a Barcelona, previo pacto con el gobierno, y te vuelves a pirar, eso sí. El nuevo decreto ya está en el BOE para que mañana entre en vigor. Hoy el PP ha desvelado que esta vez votará a favor porque considera que el gobierno ha rectificado. Lo ha anunciado a través de redes sociales, que esas otras ya podían haber dicho algo, ¿no? Bueno, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Justifican ese sí porque el gobierno ha rectificado y porque los españoles, dicen los de Feijóo, no son los culpables de la falta de integridad de este Ejecutivo. Han sido horas intensas en la sede del PP, analizando lo que publica hoy el BOE y sopesando la valoración que hacen en los distintos territorios donde gobiernan los populares, no solo porque tuvieron que asumir el coste de prorrogar las ayudas al transporte, también por la repercusión política que tendría no apoyar a los pensionistas. Pesaban en contra el blindaje de los ocupas o la cesión del palacete de París al PNV que se mantienen en el decreto, pero al final optaban por dar más relevancia a las que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, dicen sí a subir las pensiones, a ayudar a Valencia y a los descuentos en el transporte, pero siguen diciendo no a la mentira, al chantaje y a este gobierno. Y los puntos del decreto con los que discrepan anuncian ya que intentarán tumbarlos más adelante.
Un par de apuntes económicos. De un lado, el dato del PIB, que creció un 3,2% el año pasado gracias al consumo interno y a la inversión. Sigue siendo débil, sin embargo, la demanda externa. Por otro lado, te cuento que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha cerrado el acuerdo con los sindicatos solo para volver a subir el salario mínimo.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo haremos con 50 euros al mes en 14 pagas, un total de 700 euros más al año.
No nos olvidamos de Valencia. En nuestro tema del día vamos a volver hasta las zonas arrasadas por la Dana cuando se cumplen 3 meses ya de la catástrofe. Te contaremos cómo van los trabajos de recuperación y la búsqueda de las 3 personas que siguen desaparecidas. Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. Justo a estas horas se desbordaban ríos y barrancos y se inundaban un centenar de pueblos. 90 días después se sigue todavía hoy buscando a 3 desaparecidos y en la zona cero se sigue tratando de volver a sus vidas de antes, pero es imposible. Lorena Silvén, alcaldesa de Catarroja, en plena zona cero esta misma mañana.
Nuestras vidas, conforme las conocíamos, se han parado. Cuesta mucho pasar página porque nuestro día a día para nada es normal. Es todo muy costoso.
No terminan de llegar las ayudas y muchos, además de la casa, han perdido negocios y por lo tanto no tienen ingresos. Se calcula que solo ha podido reabrir 1/3 de las tiendas y comercios. Palmira es una de las que ha tirado la toalla.
Lo hemos tenido que tirar todo, no ha servido nada.
Y justo hoy, que se cumplen 3 meses de la catástrofe, más de un centenar de afectados han presentado una querella contra 5 miembros del gobierno valenciano, los que formaban la cúpula de emergencias, y también contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Les acusan de homicidio imprudente y de haberlos abandonado durante la riada y también en los días y semanas posteriores.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea. Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permíteme que hoy te hable de mujeres en un contexto de guerra, en un contexto de alto el fuego, de resiliencia. Difícilmente podemos ignorar las imágenes que nos llegan desde hace 2 días de miles de cientos de familias volviendo a pie desde el sur de Gaza hacia el norte asediado. Se ve a hombres, pero también muchas, muchísimas mujeres y niños caminando, llevando equipaje, empujando carros hacia ese norte de Gaza. El acuerdo entre Israel y Hamas ha permitido ese regreso a los escombros para la mayoría de las mujeres palestinas, porque vuelven a los no hogares, vuelven a los amasijos de hierros, vuelven esperando encontrar algún familiar con el que no tienen contacto desde hace 15 meses, vuelven esperando encontrar noticias de los desaparecidos, recuperar algo vivo. Si queda vivo, les ata la tierra, la fe. Estamos hablando de 376.000 palestinos regresando en este momento y les toca reconstruir, empezar de cero, pero en este momento las que empiezan a reconstruir son ellas, especialmente las mujeres, sin saber cómo serán sus condiciones de vida en esta zona devastada por la guerra.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Buah, qué locura de jornada.
Bueno, de las que mola, pero de verdad, es una noche histórica para cerrar la fase de Liga de la Champions. 18 partidos a la vez, lo nunca visto, solamente 2 de ellos sin nada en juego. Y el equipo de tiempo de juego, por cierto, con todo preparado para una noche de radio que va a ser para recordar. De hecho, el programa de hoy se hace desde 2 estudios a la vez, porque si no es que no caben las televisiones. Recordamos partidos de los nuestros: Barcelona-Atalanta, con el Barça buscando la primera plaza, Salzburgo Atlético de Madrid, con el equipo de Simeone peleando por acabar entre los 8 primeros, y Brest Real Madrid, con el equipo de Ancelotti buscando un milagro para meterse directamente en los 8 de final. Y nos vamos a dar un paso solamente por allí, porque el Madrid es el único de los nuestros que ya a esta hora tiene 11 inicial, Miguel Ángel Díaz.
Sí, mete 3 cambios Ancelotti con respecto al partido de Valladolid, cambia los laterales y entra Modric en el centro del campo. Este es el equipo: Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy en la defensa, Valverde, Modric y Bellingham en el centro del campo, y arriba Brahim, Rodrigo y Kylian Mbappé.
Además, el Girona ya eliminado quiere cerrar con una victoria ante el Arsenal, y se la juega el Manchester City de Guardiola ante el Brujas, que por cierto lleva 20 partidos sin perder. A las 8:30, Ángel, comienza tiempo de juego. Intentaremos no volvernos locos con 18 televisiones a la vez.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Venga, luego me cuentas. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Echamos el cierre al último capítulo de lluvia de la semana, pero a cambio vuelve el frío e incluso la nieve. Esta noche caemos hasta los 0 grados y mañana máximas de 10. En cuanto al tráfico, 3 accidentes importantes a esta hora. Uno de entrada por la A3 en Rivas, otro en la M40 a la altura de los túneles del Pardo sentido A5 y un tercero en la M607 a su paso por Monte Carmelo dirección Tres Cantos. Más allá de eso, dificultades de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A4 en Butarque y la A6 en Aravaca. De salida, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 a su paso por Getafe. En la M40 está complicada la zona de Pozuelo y Somosaguas hacia la A5 y la de Hortaleza y Coslada hacia la A3. Y prohibido el paso a camiones articulados en la M604, dirección Rascafría por nieve. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa y sus tarifas de gas, tus próximas facturas no serán una preocupación. Porque estar a tu lado es darte soluciones y la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Lo acaba de contar Luis Munilla, 18 partidos a la vez, mismo día, misma hora, así va a ser la jornada de Champions de esta tarde-noche, lo cual ya es una noticia en estos tiempos. ¿Te acuerdas cuando todos los partidos se jugaban a la vez? Para recordarlo, tengo a Jon Uriarte, que él ya vio el primer partido en Atapuerca.
Esto es un planeta, ya sé que es un balón. Pero para nosotros, para entendernos, esto es un planeta, el planeta fútbol.
Y es que goles son...
¡Hagamos dos! ¡Ahí vamos!
Programa de televisión...
Madre mía.
He visto
Luz y entrado. Me acuerdo de las azafatas presentando el programita, cada una con la camiseta de un equipo. Madre mía.
Sí, bueno, y salían en orden tal y como había quedado la clasificación de esa jornada.
Muy simpáticas, además.
Sí, siempre. O debería decir... ¡Hola, hola, hola! Como decía, y como nunca lo podremos hacer los demás, el maestro Pepe Domingo Castaño. Por cierto, a algunas jornadas, llegando al final de la Liga, volvíamos al formato ese tan bonito de todos como hoy, juntos.
Sí, cuando no se podía saber el resultado uno antes que otro, jugaban a la vez, efectivamente.
Abrimos ronda, Liga Santander, Valencia, Almería, Cádiz, Getafe, Madrid, Vallecas, Girona, Bilbao, Barcelona, Valencia, Rafa.
Puntualidad británica para el extremeño, Gil Manzano arrancó el partido, sacó el Valencia de centro.
Ha comenzado el partido también en Almería.
En Cádiz, histórico Carranza, nuevo Mirandilla, 35 segundos.
Ahí estamos. Todos juntos, domingo a las 5 de la tarde y como mucho un partido adelantado al sábado, ¿te acuerdas, Esposito?
Sí, es verdad.
Y no existía el VAR, hasta 2018 lo único que había era la moviola, que empezó en Estudio Estadio en el 73 con Pedro Ruiz y el árbitro Ortiz de Mendivi.
Joder, qué grande. Bueno, tuvo tal éxito que los espectadores también podíamos opinar.
Como guste puede comentar. Opino igual que la jugada anterior, o sea que es un penalti de libro. Cuando el jugador del Valladolid va a controlar el balón que va por delante del Real Madrid, pues el otro le da un empujón.
Camacho nuevamente le empuja.
Penalti clarísimo, vamos.
Para usted penalti. Sí, vamos con una llamada telefónica. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bueno, ¿te imaginas ahora que hiciéramos eso?
Sí, sí. Y llamando y la gente opinaba. En este caso estaban todos de acuerdo, pero a veces había piques gordos, ¿eh? Por cierto, el fútbol tenía como patrocinadores a marcas de tabaco y alcoholes.
De hecho, la moviola tenía... a un anunciante, a lo mejor lo escuchas.
Terry me va.
Usted sí que sabe. Me encanta.
Un collar. Un
collar. Sí, no, pero eso era coñar, pero es que tenías que ver a la chica y tal. Sí, bueno, como para hacerlo
caballo.
Ahora. Como para hacerlo bueno, ahora.
Efectivamente. Bueno, y recordemos los puritos de Pepe en la radio, por supuesto. Bueno, otra cosa que ha cambiado es el acceso a los jugadores. Ahora meten la cámara hasta en los vestuarios, vale, sí, pero no puedes acercarte a ellos durante el partido.
Sí, bueno, meten la cámara hasta los vestuarios después y del equipo que te deja.
Ahí voy.
Vamos. Bueno, en cambio, antes escucha cómo entrevistaban a Miguel Muñoz durante el España-Malta.
Señor y Víctor, ha caído, señor, gol, gol de señor, gol de señor.
Ojo, ojo ahora.
Fenomenal.
Miguel, gol de señor.
Fenomenal. 12 goles, ¿qué opinas?
Ahí están los 12, van a hacer 3 más.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego, dice que vamos a hacer 3 más.
Que vamos a hacer 3 más.
Es que estaba el tío durante el partido pegado al banquillo con el micrófono, macho.
Con el micrófono.
Yo ese partido, es el inmenso Alfonso Azora, claro que sí. Ese partido todavía me duele el brazo de los puñetazos que pegué en la pared. Estaba viendo el partido en casa de, por entonces, mi novia.
Tú siempre igual de poético a la hora de celebrar las cosas.
Sí.
Bueno, ojo, yo he hecho esto, no lo de los puñetazos, lo de poner el micro en el banquillo a mediados de los 90, o sea que tampoco tan lejos. Ahora es impensable. ¿Y las camisetas? Porque ahora raro es el aficionado que no tenga al menos una camiseta de su equipo. Pero antes, como mucho, tenías una bufanda.
Por ejemplo, en el Mundial 82 se vendieron muy pocas camisetas de España. Y no te digo de la mascota, el naranjito aquel. ¡Qué horror!
Parece ser que el Salcedo no tiene los derechos del naranjito de las narices. Y nada, no hay manera de hacerlas.
No me jodas, joder, qué mala suerte tengo, chico.
Que ahora tengo 5.000 camisetas de naranjito en el almacén muertas de risa. ¿Qué hago con ellas? ¿Me las como,
No, bueno, las sirves como tapas ahí en el bistró.
¿Como tapas? ¿O regalas tú una camiseta con cada litro de vino? No te fastidies.
Sí, voy a mezclar yo mi vino con eso.
Cuéntame.
La historia, cuéntame, qué bueno.
Sí, señor. Lo de poner los nombres es, por cierto, en las camisetas es de la temporada 95-96 y pasó a ser obligatorio. Y claro, empezó el marketing, pero a lo bestia. Bueno, pronunciamos, por cierto, los nombres de los equipos extranjeros a nuestra manera.
Bueno, ahora también. De hecho, hacíamos juegos de palabras para poner nombre a nuestro equipo del barrio.
¿Cómo se va a titular el equipo?
Nos ponemos un nombre gracioso.
Yo tengo uno.
Water de Múnich. Me acabé de levantar. Este agua del grifo.
¿Por qué este agua del grifo? Miguel, tú es que no, ¿eh?
Oye.
Tú es que no.
Escucha, yo he pensado un nombre. Pero tiene que ser un nombre especial, Miguel. Un nombre bonito. Un nombre ganador.
Brasil.
Me gusta.
Es bueno. Es bueno.
Agua del grifo es mucho.
No, Brasil. Es
bueno. Nosotros también teníamos nombre gracioso.
Sí, pero no se pueden decir.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ah, sí. Era la época del Nottingham Forest, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí.
Pues nos llamamos No tengan miedo.
Yo era el tío de la versión más rombos. No tengan miedo, madre mía, qué malo. Bueno, por cierto, además de jugar todos a la misma hora los partidos, había otras cosas que tampoco se estilan.
¿Cómo ver a los jugadores en el banquillo esperando a su manera?
Esta foto es histórica. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Di Stéfano en el banquillo del Real Madrid fumando un cigarrillo. Di Stéfano en el banquillo del Real Madrid fumando un cigarrillo.
No, me he ido por el diodeno vaquinal.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Buenísimo.
¿Te imaginas?
Buenísimo.
Los jugadores no, pero entrenadores lo siguieron haciendo hasta los mediados 90, casi 2000, ¿eh?
Qué tiempos. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Paseíto rápido por las redes, muchos comentarios acerca de Puigdemont y cómo tiene humillado al gobierno. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Guaje nos escribe y dice: Pedro Sánchez vende como un éxito el nuevo decreto ómnibus cuando este fin de semana aseguraba que no lo retocaría. Él es un pelele en manos de Puigdemont. Nueva humillación al gobierno de España. José también nos escribe sobre el tema y comenta: Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España para juzgarlo y ahora tenemos al Consejo de Ministros en una sala de espera aguardando a que Puigdemont les dé permiso para tomar una medida u otra. Es ridículo. Y más allá de eso, un oyente también nos escribe para decir: de vez en cuando hay que seguir recordando que en pueblos como Paiporta, la gente lo sigue pasando muy mal.
Hoy en nuestro tema del día, 3 meses después de la Dana. Esperamos mensajes.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito/cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, vas a tener coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
We'll be right back. Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, Hamas va a liberar mañana a otros 8 rehenes que estaban secuestrados en Gaza. Son 5 ciudadanos tailandeses y 3 israelíes. El grupo islamista ha informado de que los 3 israelíes son una civil de 29 años, una mujer soldado de 20 y una anciana de 80. Israel liberará a cambio 110 presos. Mientras tanto, hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha reunido con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. No ha trascendido el contenido de la conversación. Segunda, hace unos minutos la Casa Blanca ha rescindido la orden que congela todos los créditos para las subvenciones y programas federales. La medida ya había sido bloqueada por un juez. Estas subvenciones incluyen, entre otras, ayudas a la sanidad, la educación o las ONGs. Donald Trump da marcha atrás un día después de anunciar esta medida. Tercera, muere un hombre de 30 años en Madrid tras recibir un disparo de un policía después de que su vehículo embistiera a un coche patrulla. Los agentes han perseguido a un vehículo, este ha intentado huir, impactando contra ellos. El policía le ha ordenado que se detuviera, el fallecido ignoró la orden. La clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El salario mínimo interprofesional subirá 50 euros al mes. El incremento, como ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será finalmente del 4,4% para fijarlo en los 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Esto se traduce en 700 euros más al año para los más de 2 millones de trabajadores que cobran este SMI. Los sindicatos con quien ha acordado el gobierno esta subida pedían un incremento mayor, en torno al 6, mientras que la patronal se queda finalmente fuera del acuerdo. Estaba dispuesta a aceptar que el salario mínimo se subiese un 3% este año. Además, desde COE advierten del impacto que esta subida va a tener especialmente en las cuentas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar el futuro de la energía nuclear en nuestro país. ¿Es viable el cierre de todas las centrales para garantizar el suministro? Luego lo vemos. Todos los días hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, al hilo del follón con el fiscal general del Estado, ¿puede una mentira ser un secreto? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues partamos de un hecho obvio, pero que muchas veces se nos olvida. En una democracia, solo los jueces tienen la capacidad de determinar la culpabilidad de cualquier ciudadano. Por ello, será el Tribunal Supremo quien deba decidir si el fiscal general del Estado es culpable o inocente en el caso de la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, la imputación del fiscal, su falta de idoneidad suscrita por el Consejo General del Poder Judicial o la desviación de poder que el propio Tribunal Supremo concluyó en el nombramiento de su amiga y predecesora Dolores Delgado, constituyen en sí mismos un verdadero escándalo democrático. Pero vayamos a tu pregunta, que retoma una frase que ha dicho el fiscal. Ha señalado que una mentira no puede ser un secreto. ¿Pero puede una mentira ser un secreto? Aunque la formulación es engañosa en sí misma, si hubiera que responder, la respuesta sería que sí. Las garantías procesales no son condicionales ni dependen de la culpabilidad o de la inocencia de una persona, ni de la veracidad de su testimonio. La información personal protegida que custodian las autoridades públicas, como la agencia tributaria o incluso nuestro médico, requiere una protección reforzada e incondicional. Pondré un ejemplo. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, muchos medios de prestigio silenciaron conscientemente los problemas de salud de Joe Biden, esos problemas que mostraba y que todos podíamos ver con nuestros propios ojos. Incluso hubo quienes acusaron de difundir bulos o fake news a cualquiera que osara dudar del estado de salud del ya expresidente. Ahora imaginemos que, por amor a la verdad, alguno de los doctores que supervisan a Joe Biden hubiera publicado datos médicos que evidenciaran su deterioro, desmintiendo así a quienes intentaban convencer a la opinión pública de que gozaba de una salud de hierro. Con esa acción, ese supuesto médico habría desmentido un bulo, sí, pero también habría cometido un delito y habría quebrado su secreto profesional. Insisto, será un juez quien determine si García Ortiz filtró o no los correos, pero más allá de lo que ocurra, de quién mienta o de quién diga la verdad, nadie debería aceptar que los secretos profesionales pueden vulnerarse. Porque aunque cierta información pueda servir para desmentir una falsedad, hay casos en los que no solo es justo, sino que es imprescindible para el Estado de Derecho que incluso una mentira, en caso de serlo, permanezca secreta.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles en La Linterna hablamos de ciencia y hoy lo hacemos mirando al espacio. El primer protagonista de nuestra clase de hoy deambula, pues eso, por el espacio interestelar. Se llama 101955 Bennu y es un asteroide sobre el que la sonda de la NASA, OSIRIS-REx, se posó pues hace como 4 años. Estamos hablando de una roca de 500 metros de diámetro que orbita en torno al Sol entre la Tierra y Marte. Hace un año y pico, la sonda recogió 120 gramos de muestras y las lanzó sobre el desierto de Utah. Desde entonces, los científicos se encuentran analizando ese material. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Novedades.
Bueno, lo más sorprendente de esta investigación, lo que acabamos de conocer y que ya está en los medios de comunicación de todo el mundo y que a la ciencia le ha sorprendido muchísimo, es que dentro de esos 120 gramitos que había de nada, de material, de Bennu, de este asteroide, se han encontrado restos de lo que podríamos llamar los ladrillos constructivos de la vida. ¿Mm? Las piezas que originaron la vida en la Tierra y que son lo que, único que conocemos de cómo puede surgir la biología en cualquier planeta. En concreto se han descubierto aminoácidos, todos los aminoácidos que en la Tierra componen las proteínas están ahí en esa materia. Otros aminoácidos desconocidos que hasta ahora no se habían encontrado. Aminoácidos desconocidos que hasta ahora no se habían encontrado en ningún otro material celeste. Y se ha descubierto, lo más importante, las bases nitrogenadas. ¿Esto qué son? Las letritas con las que está compuesto el ADN y el ARN, que son en concreto 5, ¿no? Lo estudiábamos casi en primero de bachillerato, ¿no? La adenina, la guanina, la timina, la citosina y el uracilo, esas componentes moleculares que organizados componen el ADN y el ARN. Es decir, que en ese asteroide ya existían hace cientos de millones de años, miles de millones de años, los ladrillos de lo que luego en la Tierra pudo ser la vida.
Hoy la revista Nature publica un estudio cuyo titular podría ser: el asteroide Bennu contiene un kit básico de piezas para crear vida. ¿De dónde procede? ¿De dónde se desprendió?
Todos estos asteroides son parte de la materia con la que se compuso el sistema solar hace miles de millones de años y que quedaron orbitando a grandísima distancia del Sol, orbitando alrededor del Sol, y que periódicamente algunos de estos trozos pues se acercan a las órbitas de los planetas del sistema solar, pueden cruzar la órbita de la Tierra. Este en concreto, este asteroide Bennu, es uno de los que se considera asteroide cercano a la Tierra. Su órbita, en algún momento de su circular alrededor del Sol, pasa por las zonas por las que pasa la Tierra. Sí, es verdad que pasa en otro plano y por lo tanto no hay riesgo de que impacte con nosotros a corto plazo, pero es un asteroide muy interesante, que hace mucho que se investiga. Es algo así como los escombros de obra de cuando se generaron los planetas del sistema solar. Aquello que no se convirtió en planeta quedó en una especie de escombrera, que es un cinturón de asteroides que hay a muchos kilómetros de distancia.
¿Se puede decir que hace millones de años un asteroide impactó contra este planeta y que así empezaría la vida?
Bueno, esa es una de las teorías de cómo surgió la vida en la Tierra. Sabemos que la Tierra era un planeta capaz de albergar las condiciones necesarias para que la vida aflorase, para que germinase aquí las primeras bacterias. Sabemos que la vida está compuesta de estas materias que te he dicho antes, ¿no? De estos aminoácidos, de estas moléculas orgánicas, de estas bases nitrogenadas, pero que se organizaron de algún modo, que todavía no conocemos bien, se organizaron para crear las primeras microorganismos organismos hace 3.800 millones de años en la Tierra, y sabemos que la Tierra fue bombardeada brutalmente por miles y miles de toneladas, millones de toneladas de material de asteroides. Por eso muchos científicos consideran que efectivamente eso es lo que ocurrió en la Tierra. Estos asteroides como Bennu, que no solamente tenían materia orgánica, sino que tenían agua, se ha descubierto también por las salmueras que se han evaporado, pudieron traer los océanos, la cantidad de agua suficiente y también la materia que después, milagrosamente, surgió como vida en nuestro planeta.
La pregunta del millón. ¿Y ahora qué?
Pues ahora seguir investigando, no este material, porque este material se va a seguir investigando, pero ya no tenemos más. Esto es lo que se ha traído, unas cápsulas muy especiales que vinieron desde el espacio. Pero hay que seguir investigando, y en la Tierra se puede hacer utilizando también laboratorios. Algunas investigaciones ya se hicieron en los años 60, 70 del siglo pasado, y se pueden repetir, que es intentar reconstruir en modelos chiquititos aquí en la Tierra, en laboratorios, cuáles eran las condiciones que tenía nuestro planeta hace 3.800, 4.000 millones de años. Y con eso intentar a probar si efectivamente estas teorías sobre el origen extraterrestre de la vida en la Tierra, es decir, que vino la vida, o por lo menos las piezas constructivas de la vida vinieron al lomo de asteroides, son correctas. Queda muchísimo todavía por responder. Posiblemente la auténtica realidad de lo que ocurrió es casi tan milagrosa que será difícil de comprender jamás.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Esta madrugada, a las 2:34 hora española, se lanzará desde Cabo Cañaveral, en Florida, el satélite más avanzado de todos los que se han construido en Europa para comunicaciones seguras. Se llama SpainSat-NG-1 y es un acontecimiento histórico para nuestra industria. ¿Cuál es la función de este satélite, Jorge?
Es un satélite que va a servir a nuestro ejército para el apoyo en comunicaciones y también para formar parte de la estrategia de comunicaciones para terceros, como por ejemplo para la OTAN. Es un satélite militar, un satélite de comunicaciones. Va a emitir y recibir datos, comunicaciones. Pero lo más interesante de este satélite es que su tecnología, el 45% de este satélite se ha construido en España, en fábricas y con ingenieros españoles, es avanzadísima en dos aspectos. Uno, en su flexibilidad, en su versatilidad. Puede realizar hasta 1.000 operaciones por segundo para intentar encontrar mejor cobertura y captar mejor las comunicaciones. Y esto sin necesidad de que se muevan las antenas, lo hacen de manera electrónica. Y otro, en su seguridad. Es un satélite que tiene unas funciones de seguridad que lo hacen muy difícil, casi invulnerable, es muy difícil de atacar a interferencias, a intentos de ciberataques o incluso a las consecuencias que podría tener una explosión nuclear en el espacio. Así que es un satélite avanzadísimo que está entre los 10 satélites más avanzados del mundo de ese tipo de comunicaciones.
El satélite lo lanza como tal SpaceX. Cada vez la actividad privada tiene más importancia en estas cuestiones del espacio. Bueno, estos están acostumbrados.
Sí, bueno, SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, sí, que está lanzando prácticamente cada semana un aparato al espacio con un cohete Falcon 9, que en este caso no va a ser reutilizado. El Falcon 9 se puede reutilizar, pero en este caso se va a perder, se va a sacrificar.
A mí es que Falcon me suena al avión que utiliza otro.
Sí, también es verdad. Bueno, pues este satélite no se va a reutilizar, se va a perder en el espacio. Y es interesante porque, efectivamente, como tú dices, la colaboración privada es fundamental para el futuro de la carrera espacial. Y Elon Musk, al que recientemente desde nuestro país no le hemos tratado muy bien, no se le ha llegado a insultar en algunos foros públicos, pues ahora le necesitamos, como es lógico, para lanzar el satélite más avanzado que nuestro ejército ha tenido jamás.
Qué bueno. Quedémonos con el nombre. SpainSat-NG-1. Hablaremos mucho de él. Jorge Alcalde, Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Como siempre, gracias.
Estaremos atentos al lanzamiento. Hasta madrugada.
Adiós.
Hasta
otra. Chao. Todos los días, más o menos a esta hora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué pasa, gelote?
¿A quién se lo endiñas hoy?
Pues mira, a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. ¿Ustedes recuerdan que en diciembre les hablé de ella? Porque primero había dicho que no conocía al Dama y luego le sacaron unos WhatsApps. Y entonces dijo que bueno, que sí, pero que no se referían a ninguna trama corrupta. ¿Se acuerdan? Pues hoy en la Asamblea de Madrid le volvieron a preguntar si conocía a Aldama.
Es que no lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios y empresarias en todos los ámbitos, en mi caso de industria, comercio y turismo, y por lo tanto faltaría la verdad si dijera algo distinto a que no lo recuerdo.
Así que no lo recuerdas porque estáis hablando del año 2020. Normal. Han pasado una barbaridad de años. Vamos a ver, Reyes. ¿Y de diciembre del año pasado te acuerdas? Cuando tuviste que reconocer que sí conocías al elemento en cuestión y te acordabas de lo que habías hablado con él. Incluso que no tenía nada que ver con las movidas de Aldama, sino decías tú que era otra cosa. Y un mes y medio después, en la comisión de investigación, dices que no te acuerdas. ¿Pero de qué no te acuerdas, alma de Dios? ¿De Aldama? ¿De haber leído la prensa? ¿De haber mentido? ¿De haber hecho el ridículo? Así que, por mentir al afirmar que no conoce a Aldama, después de haber asegurado que sí, después de haber dicho que no, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, que incluso fue ministra, Reyes Maroto, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
A ver cuánto tardamos en ver una foto. Al tiempo. Gracias, Julius.
Dale.
Adiós.
Adiós,
adiós, chaval.
La linterna.
COPE. Estar informado.